sei il tuo consciente. Con mi ser caliente te abrazo y te tomo.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 3 de abril.
Y es por eso que a veces me gusta esperarte.
Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le pese a la Xunta de Galicia, que ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Cuac vuelve.
Te siento.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no cambiaron las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, hola amigos y amigas. Vamos a un nuevo programa, una nueva aventura.
Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches a todas y a todos. El arzobispado de Alcalá se propone curar la homosexualidad. Enfermos los curas.
Ay, yo por Twitter he visto a alguien que le ofrecía unos cursillos para curar la homofobia. A lo mejor eso venía mejor.
Curarles la homofobia y algo más.
Posiblemente.
También más allá de las ondas tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. ¿No se han fichado todavía para alguna de las listas para las elecciones, las generales? No, que ya están todas las candidaturas para las europeas, para las municipales. ¿No estáis en ninguna lista? Últimamente todo el mundo está fichando.
Nada, nosotros no nos quiere nadie, Óscar, no nos quiere nadie.
Bueno, ¿no os ha llamado el señor Smith o el señor Abascal o alguno de estos?
Hombre,
para blanquear sus listas.
Muy desesperados tendrían que estar. No sé cómo andarán, pero pues no. Ni unos ni otros. Y en el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Y a un servidor que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado. Porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y en el editorial de hoy vamos a hablar de los visados. La semana pasada, el diario .es titulaba: España deniega el visado para viajar al Festival de Málaga al protagonista de una película premiada.
El consulado de España en Santiago de Chile denegó el visado a Junior Balcin, protagonista de Perro Bomba, alegando que no estaba demostrado que tuviese intención de volver.
Los responsables de la película aseguran que presentaron el billete de vuelta y la invitación del Festival de Málaga y que el episodio demuestra las trabas que sufren los haitianos. Haití es el país más vulnerable y marginalizado de América Latina.
El diario .es se puso en contacto con el consulado para conocer sus motivos para denegar el visado y cuáles son los documentos que podrían acreditar la voluntad de regresar a Chile. Siguiendo la normativa de protección de datos, el consulado no comenta el caso concreto y se remite a la resolución denegatoria.
Esta desproporción consiste en quitarle a un ser humano el derecho a la libre circulación, salvo que pueda demostrar algo tan etéreo como sus intenciones a satisfacción del funcionario de turno. Está detalladamente reglamentada.
La Ley de Extranjería, en su artículo 25, establece los requisitos para la entrada en el territorio español. En el apartado 2 de este artículo introduce la figura del visado.
En el artículo 25 bis detalla los tipos de visado: de tránsito, de estancia, de residencia y trabajo, de residencia y trabajo de temporada, de estudios y de investigación.
Tal vez en el siglo pasado esto tuviera alguna utilidad. Hoy, el visado es el ladrillo con el que se construye el muro legal que impide la libre circulación de las personas.
Normalmente, los países ricos exigen visados a los países empobrecidos, pero no a la inversa. La desigualdad no es solo económica, también es desigualdad contra la libertad de movimiento.
Y esto degenera en situaciones de irregularidad administrativa, los famosos sin papeles, en detenciones absurdas en centros de internamiento de extranjeros, en redadas racistas, en deportaciones crueles. En suma, otra vuelta de tuerca en la deshumanización de personas que simplemente aspiraban a vivir mejor.
Mientras el mundo ha cambiado velozmente en las últimas décadas, nuestros políticos roncaban y soñaban con un poder que nunca tendrán, dejando de hacer su trabajo y dejando que se pudra un cuerpo legislativo obsoleto y que en este caso oprime estúpidamente a personas inocentes.
Si tú te das cuenta de la situación, tienes que hacer algo. Aporta tu granito de arena, suma el cambio, porque si esperas a que ellos lo resuelvan, mañana te puede tocar también a ti.
Cositas de la actualidad, por el señor García.
Hoy en Cositas de la Actualidad traemos una nueva reflexión de la periodista chilena radicada en Guatemala, Carolina Vázquez, pero ahora nos comparte con nosotros una reflexión que, aunque referida a Latinoamérica, bien vale para la situación del mundo mundial. En esta reflexión nos dice: pasa el tiempo y nada cambia. En época de campañas electorales, todos los candidatos a cargos de elección popular sacan lo más selecto del baúl de las promesas. Para ellos prometer es gratis y casi siempre paga altos dividendos ante la ausencia de reglas claras que impidan la institucionalización del engaño. Quizá por eso las candidaturas se han transformado en un negocio y la ética en política en azúcar impalpable que al primer contacto con la realidad se va con el aire. En nuestros países es fácil para los políticos corruptos salirse con la suya, porque a pesar de innegables avances en la eliminación de obstáculos para la participación ciudadana, persiste una de las barreras más efectivas para neutralizar el poder del pueblo: la educación. En este aspecto, las naciones menos desarrolladas del continente y aquellas en donde los engañosos polos de desarrollo de su pirámide social contrastan con grandes conglomerados hundidos en la miseria, coinciden en políticas de restricción de derechos básicos, educación, salud y empleo, con el propósito de conservar su tradicional estatus de privilegio para los círculos en el poder. El discurso político de campaña apenas cambia de acento de una a otra punta de nuestra América Latina. En este concierto de cacofonías, El hilo conductor es una demagogia cruda, cada vez más evidente, que ya no se molesta en disimular el propósito fundamental de la ambición política, como es simplemente la conquista del poder, y con él la llave de las arcas nacionales. Cuando de pronto surge una voz responsable y honesta con propuestas de cambio y visión de nación, una rara avis, casi extinta, de inmediato se elevan los mecanismos para silenciarla, por no caber en un contexto ya predeterminado por los grandes estrategas, cuyas manos manejan los hilos del hemisferio desde el corazón neoliberal del imperio. No hay que engañarse. Si nuestros países no despegan es porque no conviene a los intereses de los dueños del planeta y de nuestros recursos naturales. Basta echar una mirada a los anales de la historia para ver con cruda claridad cómo las decisiones de mayor trascendencia cruzan las puertas de la embajada y en esas rutas pierden todo sentido social para transformarse, como por arte de magia, en una más de las políticas públicas diseñadas para someter a los pueblos, empoderar a las castas económicas y políticas y de este modo imponer un modelo contrario a un desarrollo basado en la libertad y la independencia. Quien no se adapte muere, simbólicamente o no, en el intento. ¿Existen entonces una salida digna para nuestras naciones? ¿O es que será preciso esperar a que nos la concedan graciosamente quienes se han apoderado de ellas? La respuesta está en las instituciones locales, horadadas por la polilla de la corrupción y sumisas ante el poder del dinero fácil y los grandes capitales. Pero si la contraparte de una ciudadanía empoderada. De ese modo es posible observar cómo las posiciones en listados de candidatos se comienzan a llenar con ejemplares notables de lo peor de la fauna local, sin el menor proceso de selección por capacidad, honestidad y cualidades personales. Eso porque un ejercicio cívico de tal trascendencia por lo general carece, gracias a una legislación veral y con dedicatoria, de los mecanismos de depuración necesarios en todo proceso democrático. Pasa el tiempo y nada cambia. Para que eso suceda, será imprescindible el tránsito de la pasividad a la participación, de la sumisión a la rebeldía, del silencio a la propuesta legítima. Sin ese componente fundamental del ejercicio cívico, el cambio nunca se hará realidad.
Muy bien. Sin ese componente fundamental del ejercicio cívico, el cambio nunca será realidad. El tránsito de la pasividad a la participación, de la sumisión a la rebeldía, del silencio a la protesta. Lo que decías tú antes, María, en el editorial. Hay que poner el granito de arena.
Así es lo que decía María en el editorial. Los influjos que transmitió el 15M también yo creo que van en esta dirección, que se han apagado, pero entiendo yo que las brasas...
Bueno, no se han apagado, ¿eh?
Es decir... Por eso, o sea, están más silenciosos, pero yo creo que las brasas están todavía...
No están apagados caldeando. Porque si no, por ejemplo, aquí entrevistamos a Fotomovimiento, que siguen ahí funcionando... En perfectas condiciones, y Fotomovimiento es una de las asociaciones que nacieron con el 15M. Es decir, ha salido de ahí. Es decir, que políticamente, pues ahora mismo, no estén, digamos, Podemos, por ejemplo, que era la gran esperanza, o así, que no estén, digamos, que haya una decepción con lo que se esperaba en aquel momento, no quiere decir que todo el resto de cosas que nacieron de ahí, de ese momento de de ese momento de reunión en las plazas, de manifestaciones y de asambleas, que todo eso se haya muerto, o sea, o esté desaparecido, para nada.
No, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que fue tan fuerte la explosión que provocó el 15M que ahora, estoy de acuerdo contigo, que hay muchos colectivos, muchas actividades que siguen en marcha y que siguen haciendo cosas, ¿no? Pero que parece que ha desaparecido del mapa, ¿no? Efectivamente no ha desaparecido ni se ha apagado. Y como decía Carolina Vázquez, a veces se ha visto algo, en parte, se ha visto sometido, no, se ha visto tapado por las rutinas y las inercias del funcionamiento normal, en este caso de la política, que es el caso donde se ve más. Pero en los movimientos sociales yo creo que sí está más presente de lo que parece, pero como que así han vista del común de los mortales, del no activista, como que se nota menos, pero sí es evidente que está.
Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso y te voy a explicar por qué. Yo creo que lo que sucede es como con todo, con todo lo que sucede respecto a inmigrantes y demás, sucede que de donde ha desaparecido es de los medios de comunicación. Lo sé porque cada vez que yo veo, por ejemplo, las fotos de Fotomovimiento, cada vez que miro su archivo veo que en Barcelona, por ejemplo, hay scratches y movimientos y manifestaciones todos los días, un montón de ellos, todo el rato. ¿Qué sucede? Lo que no hay es cobertura de la prensa. Entonces, al no haber una cobertura de la prensa, no salir en los medios, tú piensas que todo eso no existe. Porque nosotros, los que estamos aquí, nos enteramos de esas cosas cuando nos lo suelta la prensa o cuando salen redes sociales masivamente, cuando es trending topic y todo el mundo está hablando de eso. Pero si hay una silenciación mediática, ahí es cuando piensas que todo eso está desaparecido y todo eso no se está dormido, cuando realmente no es así. Lo que está dormido es la cobertura mediática, que probablemente esté dormida porque no interesa que todo eso siga estando ocupando los medios, sigan ocupando espacio, porque luego, claro, todo eso genera votos.
Bueno, por ahí estará la cosa entre que la cosa ya no está tan potente porque no están llenando plazas, pero tampoco está tan apagada porque los medios no les interesa hacerse eco, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay muchísima más gente moviéndose de lo que parece y que obviamente no consigue ninguna notoriedad por ello, pero bueno, mejor así, mejor avancemos silenciosamente y cuando se quieran dar cuenta los tendremos rodeados. Nos dice un oyente, os escucho a través del asistente de voz. Fantástico. A mí ya eso se me escapa, no sé cómo.
El asistente de voz.
¿Cómo lo hace? Pero bueno.
Sí. O sea, tenemos un Siri, está ahí.
En fin. Es que cambia todo esto tan rápido que vamos a escuchar una canción que se titula Cambia, todo cambia, de la orquesta Pequeñas Huellas.
Thank you.
Cambia, todo cambia, interpretado por la orquesta Pequeñas Huellas. Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, sobre la diversidad cultural en Coruña y los derechos de las personas migrantes. Otras cositas de la actualidad, por María Núñez y Rubén Sánchez.
En España hay una valla metálica que separa España, la ciudad de Melilla, de Marruecos. Unas cosas que han puesto desde ya hace años en esa valla, que son estas cuchillas que adornan la valla, que provocan cortes en los migrantes que intentan saltarla.
Pero está la inconsciencia, está la inconsciencia.
Cuidado, no se corte.
Está la inconsciencia, que parece lo más natural. Nos hemos acostumbrado a esto.
Usted conoce a una organización española que se llama Open Arms. Ahora mismo esta organización tiene su barco parado en el puerto de Barcelona.
Me parece una injusticia muy grande, ¿no? Porque, ¿para qué se hace? Para que se ahoguen.
Ábalos responde a las críticas del Papa por el bloqueo del Open Arms. Es injusto concluir que dejamos que se ahoguen. Publicado por Desalambre el 1 de abril de 2019. Me parece una injusticia muy grande. ¿Para qué se hace? ¿Para que se ahoguen? Son las palabras que el Papa Francisco dedicó este domingo durante la entrevista con Jordi Évole en Salvados al bloqueo del barco de rescate Open Arms, amarrado desde hace casi 3 meses en el puerto de Barcelona, sin permiso para zarpar al Mediterráneo central.
Este lunes, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha cargado contra las críticas del pontífice que considera injustas durante la rueda de prensa sobre actualidad política que ha ofrecido en la sede del partido, en la calle Ferraz. Es injusto tener una mirada parcial. Porque este gobierno es el que más activamente ha salvado más vidas en el mar. Es tremendamente injusto pretender llegar a la conclusión de que estamos dejando que se ahoguen, ha afirmado.
Ábalos ha vuelto a defender la denegación del permiso al buque catalán, alegando el cierre de puertos de Italia y Malta a los migrantes rescatados en el Mediterráneo. No se puede transportar, sino dejar en el primer puerto seguro a los náufragos. El problema es que hay países que no lo permiten, como Italia, países que el Papa conoce bien. Habría sido más correcto y equilibrado llamar la atención de aquellos países que no están practicando salvamento que al que lo está haciendo, ha apuntado.
Cuando rescatamos a miles y miles de personas y justamente nos criticaban por esa labor de salvamento que realizamos en el estrecho, es decir, en la zona de responsabilidad de España, es injusto que nos critiquen porque un barco de una ONG que hace salvamento en otras latitudes y por tanto es responsabilidad de otros países no salga a la mar, ha señalado el titular de Fomento en referencia a la labor de salvamento marítimo en aguas fronterizas con Marruecos.
Este lunes, el director de la ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha agradecido al Papa Francisco sus palabras en declaraciones a la emisora catalana RAC1, asegurando que es un gran influencer, un aliado muy importante en nuestra causa. Asimismo, ha explicado que, aunque no es su prioridad, la organización no descarta cambiar de bandera, ahora española, para poder zarpar a salvar vidas en el Mediterráneo. Nos planteamos cambiar de bandera y estar en manos de otro país. Lo podríamos hacer con cualquier país fuera de la Unión Europea, que no nos pueda presionar como han hecho en otras ocasiones, ha sentenciado.
El barco de rescate de la ONG catalana permanece bloqueado desde el pasado 8 de enero en el puerto de Barcelona después de que la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, le denegara el permiso de salida para zarpar hacia aguas internacionales próximas a Libia con el objetivo de rescatar a migrantes en peligro.
Según exponía la resolución de la Capitanía Marítima recurrida por la ONG, desde el cierre de los puertos europeos como los de Italia o Malta, el buque se está viendo forzado a navegar durante varios días cruzando el Mediterráneo para desembarcar a las personas rescatadas en el mar, muy lejos del lugar de rescate.
Por esta razón, según el escrito, la Capitanía Marítima impide la salida del Open Arms hacia la zona de rescate, hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades de la zona SAR concernidas, Italia y Malta, lo que supuso de facto el bloqueo del barco humanitario en el puerto de Barcelona o, en su caso, en la zona SAR española.
La ONG ha criticado que se trata de una decisión política del gobierno de Pedro Sánchez. Si saben que los estados europeos incumplen la normativa, deberían denunciarlo. No ir a por nosotros, que estamos salvando vidas. Y si no estamos, se morirán, respondió Camps en una entrevista con el diario.es. Al final, después de todo el rollo este, uno dice, ¿y qué quieren? ¿Que se ahoguen? Tenía razón el Papa, ¿no? Muy bien, pues vamos a escuchar Delincuencia de La Polla Records.
Cargaros, la delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza exterminal. Políticos estafadores juegan a beber de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado. Y la estafa inmobiliaria.
Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. Thank you. Lo que está sonando es Where the Red Grass Grows, de Marta Fields, que estará dentro de poco en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia. Este festival se realizará su decimosexta edición, se realizará del 5 al 12 de abril y es un festival que, aparte de proyecciones de películas, documentales y cortometrajes, se completa con una amplia programación de actividades paralelas que incluyen también un concierto especial. Para hablar de todo ello tenemos a José Miguel Beltrán, el responsable de la unidad de cine de Donostia Cultura, y que bajo su responsabilidad se encuentra también la dirección de este festival y además también dirige la Semana del Cine Fantástico y el Terror de San Sebastián. Buenas noches, José, mi bienvenida al programa.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias.
Antes de nada, darte la enhorabuena por la estupenda programación que traes este año al festival y por el cartel que estábamos hablando hace un momento. Habíamos comentando este momento del Papa en el que le enseñaron las concertinas, y vuestro cartel justo hace referencia a este elemento que está ahí abajo en las... este elemento que se coloca en la alambrada. Y quería preguntarte, ¿de quién es el cartel? ¿Quién hace el cartel? Porque la verdad es que es un cartel bastante, bastante potente.
Sí. Bueno, normalmente trabajamos con un estudio fotográfico y de diseño de aquí de San Sebastián, Sisu Studio, que siempre nos proponen. Si repasáis la página web del festival, pues año tras año siempre son como elementos simbólicos, pues aparentemente muy sencillos, ¿no? Pero que siempre tienen como un significado detrás, ¿no? Y ese jugar un poco con esos planos de detalle, bueno, pues nos gustan en el festival esos simbolismos. Y por desgracia, pues todo el tema de los muros, las fronteras y las vallas de todo tipo es algo que está al orden del día y que cada vez está más creciendo en todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, pues tenía que estar en la imagen del festival este año.
Quería preguntarte, ¿cuántas obras se proyectan este año entre películas y cortometrajes?
Bueno, nosotros tenemos apenas, en lo que es la sección oficial, en el Teatro Victoria Eugenia, apenas una veintena de sesiones, en cada una de las cuales incluimos tanto un largo como un corto, ¿no? Somos un festival que no me gusta que tenga tampoco un tamaño demasiado grande, porque lo también importante es que todas las películas que proyectamos tengan el espacio para ser reflexionadas, para ser valoradas en su justa medida, ¿no? Y tampoco se trata de dar un empacho de cinco películas diarias, ¿no? Bueno, de hecho los días que más proyecciones hay pues son tres, ¿no? Son tres sesiones de tarde y hay días de la semana que solamente son dos, ¿no? Pero claro, eso, pues las acompañamos de debates posteriores, algunas de ellas, luego como tú comentabas están esas exposiciones, esas actividades paralelas que permiten que también no solo los días estrictos de la sección oficial, sino que también después, más tarde, pues la gente pueda profundizar en algunas de los temas del festival.
Hablando de temas del Festi, justo era una de las preguntas que te iba a hacer, porque he visto que el programa en las proyecciones están divididas por temas, entre ellos temas como terapias de reorientación sexual, el derecho a la educación de las personas con discapacidades, África cementerio de nuestra basura electrónica, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, autoritarismo y populismo en Polonia, la guerra de los Balcanes, boicot y desobediencia a favor de los derechos humanos, bueno, y así un montón de temas. Todo esto siempre así, estos temas los determinan las películas que vais a proyectar, o antes de hacer la selección, ¿ya tenéis claro los temas que se van a tratar en cada edición?
No, bueno, lo primero es la película, ¿no? Siempre lo primero es elegir, hacer una selección de pelis. Sí que es cierto que intentamos buscar un equilibrio, ¿no? Inevitablemente, por ejemplo, en el último año hemos visto muchísimas películas con el tema de los refugiados, ¿no? Sobre todo documentales, ¿no? Y ahí, bueno, pues con 17, 18 películas en la sección oficial, aunque podríamos haber puesto, no podemos poner 3, 4 películas de refugiados, ¿no? A no ser que los puntos de vista sean como muy diferentes, ¿no? Entonces sí que intentamos buscar un equilibrio, una diversidad, pero siempre partiendo de la calidad primero y de la selección de esas pelis, ¿no? O también un poco en relación a años previos. Hay temas constantes, pues este tema de los refugiados inevitablemente en los últimos años siempre está. Sí que nos acercamos siempre, por ejemplo, también a la cuestión saharaui, porque es algo que en Donostia hay una especial sensibilidad con el pueblo saharaui y su situación, y siempre incluimos cortos o largos que tengan que ver con esto. Y últimamente también, pues bueno, pues todo lo podemos denominar las luchas de las mujeres en diferentes puntos del planeta, es uno de los hilos conductores. También porque la producción que hemos visto este año había mucho de ello, ¿no? Había mucho y muy interesante. Entonces al final eso se ha colado, bueno, pues de una forma natural también en la selección final del festival.
Sí, justo te iba a decir que había lo que más me había resaltado era que muchas de las películas y cortometrajes que proyectabais tenía como hilo conductor el tema de la mujer, tanto como temas de empoderamiento, como autodeterminación sexual de las mujeres, la violencia sexista, política y feminismo, y o trabajos feminizados y explotación. Entonces me pareció bastante interesante ver que, bueno, que este año, aparte de que la mujer tiene mucha presencia también en cuanto a lo que son las exposiciones, porque he visto que también le dedicáis un buen, o sea, las exposiciones, hay una de ellas que está dedicada a la mujer también.
Sí,
y
sí, la Expo de Isabel Muñoz, sí, de Mujeres en el Congo, por ejemplo, de fotografía.
Sí. Sí, y te quería preguntar también sobre la película inaugural, porque he visto que la película inaugural es una película que trata, por lo poco que he leído, sobre el conflicto vasco, ¿no?
Sí, está basada en una novela de Bernardo Achaga, El hijo del acordeonista, que yo creo que también se tradujo al castellano en su momento, que es, bueno, una novela muy popular aquí, ¿no? También, de hecho, tuvo su versión teatral y el propio equipo de la versión teatral la ha llevado al cine, ¿no? Al final, como les gusta definir a ellos, al director Fernando Bernués, es una historia de una amistad, ¿no? De dos personas que han pertenecido a ETA, dos amigos que han pertenecido a ETA y que a través de ese recorrido vital, cómo se les ha ido separando la vida, cómo ellos han enfocado esa armada o estar metido en el grupo de evolucionar de la violencia a la política, y es un retrato como de los últimos, desde casi prácticamente el final de la guerra civil hasta los años 80, ¿no? De alguna manera se ve la vida en el País Vasco durante toda esa época, ¿no? Bueno, el paso de la dictadura a la democracia y también los cambios que hubo dentro de la lucha armada de ETA en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues es una peli sobre todo que apela a la emoción del espectador, que juega con elementos de ficción, con el universo un poco de Obaba, ese universo inventado de Bernardo Achaga, pero que tiene mucho que ver con el universo real del País Vasco, y bueno, pues tiene muchos elementos para ser un poco la peli ideal para inaugurar nuestro festival, ¿no?
Vale, mira, las obras son tanto nacionales como internacionales. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo está el mercado de este tipo de películas aquí? Se producen muchas películas aquí, hay, bueno, y también presencia gallega, que he visto ahí una presencia gallega interesante.
Sí, bueno, sobre todo lo bueno que tiene nuestro festival es que como hacemos esa combinación de ficción y documental, que a veces no es muy habitual en este tipo de festivales, igual solo encuentras documentales o... Pues nosotros intentamos combinar un poco también ficciones, ¿no? Porque nos parece que también hay ficciones que pueden ser igualmente potentes, ¿no? A la hora de hablar de determinadas cuestiones, ¿no? Y también eso apela a un público cinéfilo que tenemos en la ciudad, ¿no? Pero documental, por ejemplo, solamente el campo del documental, pues es amplísimo en todo el mundo, ¿no? Y gran parte, yo casi diría, que gran parte del documental que se hace ahora mismo en el mundo es documental que tiene que ver con lo social, ¿no? Con temas de derechos humanos, de ecología, de denuncia. O sea, si vais al mercado de Ámsterdam, el IFA, por ejemplo, vais a ver, hay infinitud de cuestiones, ¿no? Entonces, a veces lo difícil es de tantos que vemos, seleccionar 10, 12, ¿no? Documentales solamente, pues eso, que combinen un poco el hablar de algo que quizás desconocemos o algo que esté de actualidad con un punto de vista cinematográfico potente también, ¿no? Que tengan un trabajo también tanto visual como de montaje, como de profundidad en el mensaje que llegue al público a la hora de verlo en pantalla grande. Es decir, que no sea el típico reportaje de la tele, para entendernos, aunque también los haya muy buenos, pero al fin y al cabo también es un festival de cine, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues apostamos por el trabajo de documentalistas pues también potentes y que tienen mucha continuidad, ¿no? Pues como Fernán Melgar, el suizo, Bárbara Miller, en fin, pues ya vamos siguiendo también la trayectoria de determinados documentalistas y nuevos y nuevas que van saliendo. Y eso hace, bueno, pues lo difícil de verdad es elegir entre tantos que se hacen. O sea que el mercado es inmenso en este tema.
Mira, he visto que bueno, me llamó la atención dentro de lo que es las temáticas, sobre todo porque a esta hora de en plena actualidad, el tema de hay una película que está dedicada a las terapias de reorientación sexual. Sí. Me ha llamado mucho la atención que también hay un cortometraje que se llama Labor, que también está dedicado, sería genial poder verlo, la verdad, sí, porque está dedicado a una mujer que es una vientre de alquiler y resulta que la pareja le pide que interrumpa el embarazo. Es lo que pone en la sinopsis, que me pareció algo bastante interesante como planteamiento, ¿no?
Sí, y o la historia de una niña transexual.
Sí, fin, también.
Hay muchos cortos que son muy potentes, tanto como los largos, ¿no? O tenemos el cortometraje Skin, por ejemplo, que ha sido el corto ganador del Oscar este año, ¿no? Que es un corto sobre racismo en Estados Unidos, ¿no? Sí, esa peli que mencionabas, además es de Sirea Caban, que es una directora que está ahora también un poco de moda por la serie de Bisexual, que también se está viendo en una plataforma digital, ¿no? Y es una peli indie americana, pues totalmente, que entronca un poco con ese espíritu del indie, ¿no? Con Chloe Grace Moretz de protagonista. Y que retrata un campo de evangélico de eso, de reeducación sexual, ¿no? Para curarte de la homosexualidad. Y con cierto punto también de humor y vitalista, si quieres, ¿no? O sea, a la vez es una denuncia, pero también es una peli muy entretenida y bueno, pues que llega muy bien al público, sobre todo muy joven, ¿no? Sí.
Bueno, y quería que hablásemos también un poco de lo que son las, lo que hablábamos antes, estas actividades paralelas. Tienes 5 exposiciones.
Uh-huh.
5.
Sí, 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 la verdad es que tenemos la suerte que hay muchos espacios de la ciudad que se suman un poco, que ya hacen que la celebración del festival se expanda más allá de las pantallas de los cines, ¿no? Y bueno, pues que eso posibilita que la gente, pues con entrada libre en las bibliotecas, en los centros culturales, bueno, establecimientos como FNAC, por ejemplo, ¿no? Pues vean exposiciones relacionadas con nuestras temáticas, desde la que mencionábamos de la estupenda fotógrafa Isabel Muñoz sobre las mujeres que han padecido violencia sexual en el Congo, a otra sobre el éxodo del pueblo rohingya, que también es una expo fotográfica. También hacemos un concurso entre los colegios de Donosti que también hacen dibujos y pinturas en torno a temáticas de derechos humanos y eso también lo exponemos. Tenemos otra expo fotográfica de Joan Albado sobre la despoblación también en España, que es un tema también súper de la actualidad, ¿no? La desertización de las zonas rurales, ¿no? El último hombre en la tierra. Por segundo año una actividad muy bonita es la muestra de realidad virtual.
Ah, pues mira, te iba a preguntar justo por ello, porque me había llamado mucho la atención que dos de las que tenéis, que una sucede dentro de un centro penitenciario y la de la realidad virtual, que me sorprendió mucho, porque aparte decís que la realidad virtual y las experiencias inmersivas se han convertido en herramientas audiovisuales muy potentes para denunciar vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo y para generar empatía. Con lo cual quería preguntarte, ¿esto es así? Realmente, la verdad es que parece muy, muy guay. ¿Cuántos cortometrajes tenéis en esta sección?
Sí, ahí tenemos una decena de cortos y bueno, cuando decimos esto es porque se está viendo que muchas organizaciones lo están utilizando, ¿no? pues este año tenemos ejemplos de Cruz Roja, Greenpeace, también una campaña educativa financiada por el Estado central, por el Ministerio de Educación, un poco sobre el bullying en los colegios, que también usa la realidad virtual. En fin, que esta tecnología de contar historias es la que, bueno, pues una se pone las gafas y se pone en la piel del otro, que es lo que muchas veces intentan los documentales, estas películas, pues ¿por qué no hacerlo? Pues todavía intentándolo mucho más, ¿no? El año pasado, por ejemplo, pudimos ver una película que era un paseo por un campo de concentración de los nazis y te permitía recorrer, acompañado por una víctima, un superviviente del holocausto, te permitía recorrer todas las estancias, ¿no?, de ese campo, ¿no? Y era como, pues como estar allí prácticamente, era una producción, por cierto, de Spielberg. Y era un, bueno, pues estaba alucinantemente hecha, ¿no? O también una película situada ahí en la Antártida que te permitía ver cómo se estaba deshelando, ¿no? Y cómo los animales se quedaban aislados y te ponía en su lugar, ¿no? Y este año vamos a tener más ejemplos de este tipo, ¿no? O sea, más allá de la ficción, es una realidad virtual prácticamente documental, ¿no? Uh-huh. Y que lo que hace es eso, pues llevarte a lugares, pues todavía para sentirlo mucho más incluso físicamente, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, la experiencia de Cruz Roja, pues eso tiene hasta su atrezo, en la que uno se sienta, te sientas en un banco, ¿no? Y te pones esas gafas y te encuentras conversando con una persona que viene de otro país, ¿no? Con un poco la experiencia del otro, digamos, ¿no? Y bueno, pues hay más ejemplos como este y bueno, pues ya como te digo, muchas ONGs y cineastas y creadores están apostando por ello. Y la verdad es que el año pasado fue muy bien, la primera vez que lo hacíamos, y por eso hemos decidido volver a incorporarlo. Nos hemos encontrado con que de un año para otro había nuevos trabajos interesantes, ¿no?
Ah, genial. ¿Y lo del centro penitenciario?
Pues llevamos también, desde el año 2016, hemos empezado a llevar a la prisión de aquí de Martutene, a llevar ahí el festival también, de alguna manera, ¿no? No solo que el festival tenga que ser la gente la que venga a los teatros a ver las películas, sino intentar llevarlo a otros lugares del entorno, ¿no? Por eso también tenemos proyecciones gratuitas en los distintos barrios de la ciudad, en los centros culturales, y también tenemos esta proyección que hacemos con las personas internas de Martutene, donde siempre ponemos una peli y hacemos un coloquio también, ¿no? Este año va a ser Campeones, es una peli que, bueno, pues es de muy fácil conexión, pero que a la vez también permite hablar de muchas cosas, ¿no? Y se proyectará allí, ¿no? Pues montamos allí la pantalla de cine, el proyector, tal, en una sala que nos habilitan, y gracias a la colaboración también del centro. Pero bueno, hemos tenido, por ejemplo, el año pasado un documental de Richard Oribe, el nadador paralímpico, que además estuvo él en persona allí también con los internos conversando, o sea, que fue como un momento súper bonito, ¿no? Y es esa forma de mover el festival, ¿no? Y llevarlo también a los públicos. Por eso también hacemos pelis con subtítulo accesible, con audiodescripción, o sea, creemos que un festi como este de cine social pues tiene que estar mucho más sensibilizado con que el cine sea para todos, ¿no? No solo para unos pocos o una élite cultural, ¿no? O sea que
en general todo el cine debería ser así.
Eso es, que el cine llegue a todo el mundo posible, ¿no? A veces decimos, bueno, pues quizás las pelis subtituladas en plan accesible, documentales que igual no son muy mayoritarios, pues igual no es tan atractivo, pero el hecho de que lo llevemos haciendo 3-4 años, pues va haciendo que cada vez más gente se anime, ¿no? Y las personas sordas, por ejemplo, las asociaciones nos agradecen. Este año la ONCE también se ha implicado muchísimo con las dos sesiones que tenemos con audiodescripción, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, Teleexplotación y los de sororidad, ¿no? No son las pelis más comerciales de los cines, pero es igualmente cine y igualmente potente, y bueno, que también pues ese derecho a disfrutar o a reflexionar con el cine lo tenemos todos, ¿no?
Mira, quería, y para finalizar, quería saber si hay algo más que quisieras, así muy cortito, de manera muy breve, que quisieras destacar de la programación
Bueno, simplemente quizás decir que como cada año también homenajeamos a una persona, ¿no? A un cineasta, bueno, este premio lo ha tenido gente como Icíar Bollaín o José Luis Borau o Goran Paskalevich, Dipa Mehta, y este año vamos a homenajear a Marie Yassir, que es una joven directora palestina que ha dirigido 3 largos de ficción, ha producido un documental, está preparando ya su 4º largo. Invitación de boda quizás sea la película más conocida en España, que también se estrenó en los cines. Y queríamos poner un poco, fijarnos en ese cine de la región árabe y especialmente del tema palestino, ¿no? Que también ella hace ficción, pero a la vez en esas ficciones ha contado todos los problemas, la situación de Palestina, ¿no? Y bueno, pues ese gesto de cada año poner el foco en una cineasta nos parece importante, también es una parte importante del festival.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, nos alegra mucho haberte tenido invitamos a todo el mundo que vayan del 5 al del 5 12. Al 12, ¿no? Del 5 al 12 a visitar San Sebastián y que no se pierdan el Festival de Cine y Derechos Humanos, y muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Josemi. Nos veremos pronto.
A ti, María, muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Chao.
Nos hemos enamorado de una palabra.
Esta semana el Pleno Municipal de A Coruña adhirió a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y además declaró el día 2 de octubre, día del nacimiento de Gandhi, como día de la no violencia activa en A Coruña. Vamos a escuchar de boca de nuestro alcalde esta declaración institucional.
Tamén hoxe na Comisión de Voceiros, celebrada esta mañán, os diferentes grupos acordamos por unanimidade adherirnos á declaración institucional presentada ou a proposta da Asociación Mundos en Guerras e Sen Violencia, polo cal o Concello da Coruña vais adherir á Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia e a declaración do día 2 de outubro como día da non violencia activa na Coruña. E para iso pois vou facer lectura da declaración institucional que vamos a dar por aprobada. Para superar a violencia nas súas diversas formas, necesitamos construir unha cultura de paz e non violencia. Para dar un cambio de tal magnitude, é preciso compromiso activo de todas e todos nos diversos ámbitos da nosa sociedade. Por iso, dende o Pleno do Concello da Coruña, aderímonos á iniciativa da Segunda Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia. Esta marcha percorrerá o mundo dende o día 2 de outubro de 2019 ao 8 de marzo de 2020. Marchará por todos os continentes do planeta para denunciar a perigosa situación mundial con conflitos crecentes, o aumento dos gastos en armamentos, a vez que millóns de persoas se ven postergadas por falta de alimentos, auga, etc. Simultaneamente, en centros de cidades, desenvolveremos actividades pola paz e de sensibilización sobre as diferentes formas de violencia. Para seguir creando conciencia de que é únicamente a través da paz e a non violencia como especie humana abrirá o seu futuro. Para visibilizar as diversas accións positivas que persoas, colectivos e povos están a desenvolver en numerosos lugares na dirección de aplicar os dereitos humanos, a non discriminación, a colaboración, a convivencia pacífica e a non agresión. Para dar voz ás novas xeracións que queren tomar a sustitución e deixar pegada, instalando a cultura da non violencia no imaginario colectivo, na educación, na política, na sociedade, etc. Da mesma maneira que en poucos anos fose instalando a conciencia ecolóxica. Os temas centrais desta Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia son: primeiro, a prohibición de armas nucleares, desarmamento proporcional cara a renuncia dos Estados para utilizar a guerra para resolver os conflictos ou para apropiarse dos recursos. Segundo, a refundación das Nacións Unidas, incluindo o Consello de Seguridade, un Consello de Seguridade Ambiental e un Consello de Seguridade Socioeconómica. Terceiro, a creación de condicións para un planeta integralmente sustentable, que teña en conta que é un espazo limitado que decididamente debemos cuidar. Cuarto, a integración de rexións e zonas con sistemas socioeconómicos que garantan benestar e recursos para todas e todos, co obxectivo de que nos próximos 10 anos desapareza a fame no mundo. a non discriminación de ningún tipo, sexo, idade, raza, religión, economía, etc. E sexto, a non violencia como nova cultura e a non violencia activa como metodoloxía de acción. As iniciativas de organizacións, institucións, persoas e a diversidade de colectivos das cidades ao longo do mundo é unha clave desta marcha. Xa na nosa cidade están a prepararse diversas iniciativas ás que desde aquí alentamos e apoiamos. Tamén expresamos a nosa decisión de declarar o 2 de outubro Día da Non Violencia Activa na cidade da Coruña e celebrar e promover actividades dende o Concello inspiradas na paz e a non violencia. O 2 de outubro naceu Gandhi e foi declarado pola ONU Día Internacional da Non Violencia. O Concello da Coruña resolve, pois, adherirse á Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia e declarar o 2 de outubro Día da Non Violencia Activa na cidade da Coruña.
Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis que seguimos por Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM, en nuestro nuevo blog simplemente.home.blog, donde encontraréis los enlaces de las noticias y canciones que hoy hemos tenido en el programa, en Twitter Simplemente Gente y en Instagram Simplemente Gente. Cualquier sitio es bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego, señor García.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego, María.
Hasta